COPE Sevilla.
Candelería.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí comienza Candelería, el informativo cofradiero de la cadena COPE. Es viernes 7 de febrero y este programa, resumen de la última semana, tiene un claro sabor a Domingo de Ramos. Por un lado, el lunes regresaba la Virgen de Amargura a San Juan de la Palma tras la intervención a la que ha sido sometida y que luego comentaremos. Un día más tarde, a última hora del martes, la Hermandad de la Estrella hacía oficial que la estación de penitencia del próximo Domingo de Ramos tendrá lugar desde la parroquia de San Jacinto. Este será uno de los temas centrales del día de hoy, en el que una semana más me acompaña en el estudio Mario Daza. Mario, buenas tardes.
Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar de Domingo de Ramos y por supuesto de la Estrella. Nos va a acompañar en unos minutos Manolo González, el hermano mayor de la cofradía hoy en día de la parroquia de San Jacinto, del barrio de Triana, para hablar de ese detalle, de esa gran noticia de esta precuaresma, que sin duda nos va a ofrecer una imagen histórica, volver a ver a los titulares de la Estrella saliendo de su parroquia.
Además, toda la actualidad informativa de la última semana y, cómo no, las colaboraciones habituales de Elías García, Gonzalo Grajera y Paco Robles y las citas que no deben perderse de este fin de semana aquí en COPE Más Sevilla hasta las 8 menos 10 de la tarde. Con Alberto Ceballos en los mandos técnicos, reciban el saludo de Víctor Castaño. Estamos repasando las noticias en titulares de la última semana. Continúa el cisma en el Martes Santo. San Esteban dice ahora que el delegado de día no es un interlocutor válido.
Sí, el Martes Santo sigue sin levantar cabeza, podríamos decir, porque hay un nuevo escrito del hermano mayor de San Esteban, dirigido en esta ocasión al presidente del Consejo, que acusa directamente al delegado de día de no ser un interlocutor válido para solucionar los problemas de la jornada. Es más, lo acusa de falta de empatía y de voluntad para defender una opción, la de que San Esteban pasara a ser la quinta de la jornada, que asegura el hermano mayor de esta cofradía que sería la mejor solución, aunque no la más deseable para todas las hermandades. También ha mandado una carta al resto de cofradías de la jornada en la que expresan su malestar y frustración por una decisión que dicen que es insolidaria.
Continuando con la próxima Semana Santa, Santa Genoveva pide que se revisen los criterios del conteo y muestra su rechazo al recorte de minutos impuesto por el Consejo.
Tampoco andan muy contentos con el conteo en el tiro de línea porque van a perder 8 minutos de paso por carrera oficial, algo que la Hermandad de Santa Genoveva acusa o culpa al Consejo que es porque los criterios están equivocados. Su hermano mayor pide que se beneficie a las hermandades que vienen de un lugar más lejano, contemplándose en el conteo, por ejemplo, del próximo año, como una variable más las horas y los kilómetros que tienen que recorrer para llegar a la carrera oficial. Dicen que no es lo mismo una hermandad del centro que sale a 300 metros de Campana que otra que lleva a lo mejor, como Santa Genoveva, desde las 12 del mediodía en la calle y tiene que recorrer 5 kilómetros, que eso también debía tenerse en cuenta porque hay nazarenos que a la altura de la carrera oficial salen de la cofradía por este cansancio y eso no se ha venido a computar.
Seguiremos discutiendo seguro estos criterios. Lo decíamos al principio, lo decíamos la semana pasada, la Virgen de la Amargura ha sido repuesta al culto tras la intervención de Carrasquilla.
Pues es una realidad que la Amargura ha vuelto a casa después de esa intervención a la que ha sido sometida en el taller de Enrique Gutiérrez Carrasquilla. La Virgen ha recuperado ese aspecto que tenía, dice Carrasquilla, en 1996, que fue la fecha de la última intervención. Han sido sustituidas las pestañas, se ha realizado también una limpieza de la suciedad acumulada y la grieta que tenía en el rostro, la Dolorosa, ha sido tapada. Muy buenas críticas ha despertado entre los hermanos de San Juan de la Palma y también entre los cofrades en general esta restauración. Lo mejor, como siempre decimos, es acercarse y disfrutar de la Virgen de la Amargura.
Seguimos en la calle Feria. El Carmen Doloroso se trasladará a la Iglesia de los Terceros tras el cierre de Omnium Santorum.
Finalmente será la Hermandad de la Cena la que dé cobijo en su templo a estas imágenes en el exilio forzoso que va a provocar el cierre por obras de Omnium Santorum. No ha sido fácil para la Hermandad del Carmen encontrar un templo, entre otras cosas, por la apretada agenda de actos y cultos con motivo de su 25 aniversario. Recordamos también que la Reina de Todos los Santos, junto al despacho parroquial, irá a la Capilla del Carmen de Calatrava y que la Hermandad de los Javieres se trasladará a la Iglesia de Santa Marina. Los traslados serán entre Semana Santa y Feria.
Y un último apunte que hemos conocido hoy. Sus Majestades los Reyes visitarán la Virgen del Rocío.
Será el 14 de febrero, coincidiendo con el centenario de la concesión del título de real por parte del rey Alfonso XIII y por el año jubilar rociero. El rey Felipe VI y doña Leticia visitarán a la Virgen del Rocío en Almonte.
Hoy la venia la pide Gonzalo Grajera en Los Palcos, porque nos habla de una exposición que se está desarrollando muy cerquita, la exposición del Gran Poder.
Ir a la exposición de la Hermandad del Gran Poder en Cajasol es discurrir por buena parte de la historia del siglo XX en la ciudad de Sevilla. Ahí los nombres de los pintores, de los músicos, de los arquitectos, de los escritores, de los políticos. Ahí el periodismo, la tauromaquia, las instituciones públicas, la sociedad diaria y anónima. También las huellas y el signo de la artesanía, de la propia intrahistoria, de tantos nombres y de tantas vidas. La Hermandad del Gran Poder, ese epítome de la historia de una ciudad, punto de fuga desde el que se proyectan años, décadas, más de un siglo. Y todo queda resumido en esas salas de una exposición que, a pesar de un recorrido un poco caótico, deja idea clara. El Gran Poder lleva en su nombre parte de la ciudad de Sevilla, de la Sevilla que fue y de la Sevilla que es.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Escuchar la marcha Virgen de la Estrella que compusiera Pedro Gámez La Serna hace 50 años. Ahora, justo en el mes de febrero, se cumple ese cincuentenario y también ahora, en esta semana, hemos conocido una noticia que es la que nos trae al invitado de la tarde de hoy a este programa. 44 años después, volverán a salir Nazarenos de la Estrella de la parroquia de San Jacinto. Así lo anunciaba, como decíamos, la Hermandad de la Estrella en un comunicado conjunto con la propia parroquia al filo de la medianoche del pasado martes, en la que se recalcaba el carácter excepcional de esta decisión. Para contárnoslo con más detalle, nos acompaña hoy en el estudio Manuel González Moreno, hermano mayor de la Estrella. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decíamos que es una decisión con carácter excepcional, que se ha tomado solo para este año, pero lo primero, acudiendo a los sentimientos y al estado de ánimo, ¿qué es lo que se respira en la hermandad?
Bueno, pues en primer lugar, alegría, mucha alegría, porque por una parte se ha resuelto un problema que realmente tenía la hermandad, que no saber de dónde se sale es un problema, y por otra parte, porque no hay que ocultar que muchos hermanos de la Estrella, la idea de salir de San Jacinto, pues les apetecía mucho por recordar el momento histórico.
Lo ha dicho Víctor al principio, hermano mayor, buenas tardes.
Buenas tardes.
En ese comunicado que han hecho público, insiste mucho en la excepcionalidad de la medida, ¿no? Tiene tres párrafos el comunicado, lo dicen dos veces, al principio y al final. ¿Por qué lo han querido dejar tan claro?
Porque realmente atiende absolutamente a la verdad. Es que esto es por este año y por esta situación. La hermandad tiene su sede canónica en la Capilla de la Estrella y nuestras reglas dicen que se realizará la estación de penitencia desde la sede de la hermandad. Por tanto, este es un caso absolutamente excepcional.
Ha sido quizás un... entiéndeme la pregunta, ¿no? Ha sido quizás un... Dentro del acuerdo al que han llegado con la parroquia, otro día decía el párroco, bueno, que había que hacer un trabajo importante, porque no todo el mundo lo acababa de ver, que había que hacer un trabajo importante de concienciación, y ahí la hermandad ha hecho un trabajo muy bueno desde que en mayo, ¿no?, fueron trasladadas las imágenes. No sé si también ha sido una expresión para contentar a todas las partes y que quede claro que la parroquia está para ayudar a uno de sus grupos, como ha hecho con la hermandad, pero bueno, que tampoco esto se va a convertir en un habitual, ¿no?
Yo creo que es importante remarcarlo, en primer lugar, para, bueno, pues para clarificar la situación, tanto por parte de la parroquia, pero también por parte de los hermanos de la Estrella. Esto es por este año y por una situación muy especial. Y no podemos engañar ni a los hermanos de la Estrella, que a lo mejor podrían pensar que esto abre una puerta para otras situaciones, o a los componentes de la feligresía de la parroquia, que pudieran pensar también, bueno, vaya, pues esto puede ser la primera de muchas. No, va a ser una vez y porque tenemos la capilla en obra.
Lo comentaba antes Mario, el pasado mes de mayo, el día 1, se trasladaban las imágenes titulares a la parroquia. Desde entonces la hermandad ha venido desarrollando su vida diaria de culto, de actos, de actividades en la propia parroquia, donde también están las dependencias administrativas, la secretaría, mayordomía, despacho, etcétera. Digamos que este último paso, la providencia ha querido que ocurra así, pero cierra como un círculo porque ya la parroquia ha estado para todo lo que la hermandad ha necesitado.
Bueno, es una situación que no queríamos que se produjera. La hermandad ha trabajado y lo ha hecho muy intensamente para que las obras lleguen a su fin. No ha podido ser porque por cuestiones diversas y entre ellas las administrativas comenzamos más tarde la obra, pero aunque ha sido por una situación que no queremos, yo hay una frase que lo resume muy bien, pues es la guinda del pastel. Es la guinda de un pastel que hemos ido fabricando desde que llegamos en mayo, viviendo con la parroquia, haciéndonos conocer, dándonos a conocer, participando en la medida de las posibilidades de la hermandad, de la vida parroquial, y esto hace pues que las relaciones sean muy buenas, intensas, y que porque se ha dado esta circunstancia, pues se le pone a ese pastel una guinda que refleja pues que estos meses de convivencia han dado frutos.
Han pasado 40 años, más de 40 años, ¿no? Desde esa última salida. ¿Qué le dicen, qué le han dicho en estos días los hermanos más antiguos de la Hermandad de la Estrella que vivieron esos momentos cuando se han enterado de la noticia?
Bueno, no creas que hay muchos hermanos actualmente muy cercanos a la hermandad porque pueden tener ya una edad importante y bueno, siempre los recuerdan con cariño, recuerdan muchos de ellos a sus padres, a sus madres, al carácter familiar que tenía la vida de la Hermandad de la Estrella en aquella época. Y yo acuerdo con muchos de ellos que ese carácter familiar no se ha perdido. Uh-huh. Han pasado los años, la hermandad tiene otra estructura, más hermanos, pero seguimos teniendo un carácter muy familiar.
¿Cree que habrá algún hermano que por este recuerdo de esa hermandad de San Jacinto, ¿no?, de aquellos años, se anime este año a volver a vestir la túnica de Nazareno? ¿Prevén un incremento quizás del número por este motivo?
Yo me sorprendería mucho si no tuviéramos un incremento. Y van a ser dos años consecutivos este año porque salimos de San Jacinto y hay muchos hermanos que añoran salir de la capilla de San Jacinto, pero es que el año que viene estrenaremos la capilla y yo creo que también es un momento importante para decir, bueno, pues yo el primer año que se estrenó la capilla salí también de Nazareno. A mí la misma noche me llegó incluso un mensaje de un hermano que me decía: Manuel, muchas gracias, magnífica oportunidad para colgar mi túnica de Nazareno, saldré por última vez. Pero yo a este hermano tengo que decir que lo extienda hasta el próximo año. ¿No?
El Domingo de Ramos veremos estampas que no se repetían hace 44 años, pero también durante toda la cuaresma va a ser una cuaresma especial porque este año la hermandad celebrará sus cultos principales en la parroquia de San Jacinto. No tendremos la oportunidad de vivir el ya tradicional traslado a la parroquia de Santa Ana, pero sin duda serán otras estampas excepcionales también, el quinario y la función y los cultos en la propia parroquia.
Y el reparto de papeletas, o sea que realmente no podemos estar más agradecidos a la parroquia porque nos han entregado las llaves y las estamos usando. Como muy bien dice, este año es muy especial también desde el punto de vista de que todos nuestros cultos de cuaresma se celebran allí. Yo me gustaría insistir siempre en una idea, la novedad, lo extraordinario, no puede nunca estar por encima de la profundidad que tienen que tener los cultos en la cuaresma. Y así incluso lo hago ver en la hoja informativa que le va a llegar a los hermanos muy próximamente. Está muy bien que estrenamos o que vamos a vivir momentos muy especiales desde el punto de vista de la emoción, pero tenemos que conseguir que en ningún momento esto tape lo importante, que es que los cultos cuaresmales nos tienen que hacer más fuertes y mejores.
No, sin duda las imágenes que van a deparar van a ser muy importantes, ¿no? Sin perder esa profundidad de los cultos, hermano mayor. Volviendo al Domingo de Ramos, no sé si el hecho de salir de San Jacinto va a variar en algo el guión habitual de la cofradía cuando se pone en la calle. La distancia con la capilla es mínima, desde luego, en cuanto al horario, pero no sé si a la hora de formar la cofradía, de ponerse en la calle, esto les va a plantear o ya les está planteando algunos requisitos nuevos, alguna forma de adaptar la cofradía. Y también quisiera saber, por ejemplo, si la parroquia se va a hacer presente de algún modo en el cortejo, si les va a acompañar el párroco, si esa comunión de la que estamos hablando se va a trasladar también al Domingo de Ramos.
Bueno, esto último no lo hemos comentado todavía con ellos. Nos encantaría que viniera Javi, que es el vicario, y si pudiera ser también nos encantaría que viniese Pepe Rafael, que fue el primer párroco que con el que entablamos pues relaciones. Uh-huh. Hay cosas que van a cambiar, ¿no? Pero la estructura del montaje de la cofradía va a ser muy similar. Vamos a seguir usando el colegio, pero sí que quiero decir que vamos a pelear y lo vamos a conseguir para que todos los hermanos que salgan de Nazareno pasen por la parroquia de San Jacinto y todos hagan su salida desde la parroquia de San Jacinto. Uh-huh. Queremos evitar que haya hermanos que se acoplen al cortejo viniendo desde el colegio de San Jacinto, porque nos parece que es una oportunidad muy bonita pues para que los hermanos, muchos de ellos que no lo han vivido, pues que digan también: yo he salido de San Jacinto. Uh-huh.
Que la capilla, vamos, la parroquia ofrece esa opción, por supuesto. Y la última en cuanto a las imágenes de Domingo de Ramos, al menos por mi parte. Yo recuerdo que ustedes dijeron que el palio de Ojeda solo saldría en años de acontecimientos excepcionales. El año pasado salió, yo no sé si se plantean repetir por segundo año, porque más excepcional que lo que vamos a vivir este año, hermano mayor, es casi que complicado, ¿no?
Hombre, esto es muy excepcional. Esto es una decisión que toma la priostería de la hermandad. Ellos deciden la saya, el atuendo que tiene la Virgen, los tocados que se emplean, los mantos no, porque solo tenemos uno de salida.
Pero deciden, uno tiene que elegir.
Deciden también el palio. Como tú muy bien dices, una situación muy excepcional, y conseguiríamos también una foto muy distinta, porque muy, muy conocida, que es el palio saliendo de San Jacinto. Pero yo hago la reflexión en alto de que no tenemos tampoco la foto del palio de Garduño saliendo de San Jacinto. Uh-huh. Pues a lo mejor es el momento, ¿no? Pero lo van a decidir los priostes de la hermandad.
En el aire queda esa...
Sí, ha sido muy, muy torero, ¿eh?
Esa respuesta, que también nos tiene que dejar un poco de intriga para lo que nos queda de Cuaresma, ¿no? Hermano mayor, en el comunicado que emitía la hermandad junto con la parroquia se decía que la hermandad se comprometía a que esta decisión tomada por la parroquia causara la menor interferencia posible en la vida parroquial y que serían comunicando las medidas conforme se fueran acordando. ¿Hay alguna ya que se nos pueda adelantar, que podamos conocer sobre qué va a cambiar en el Domingo de Ramos y supongo que también en el montaje de los pasos, en la preparación propia de la estación de penitencia?
Bueno, pues tenemos un cambio importante, que nosotros antes teníamos nuestra capilla propia y los horarios los organizábamos nosotros. Ahora nos tenemos que acoplar a los horarios de la parroquia y va a cambiar los horarios de montaje y demás. Los besapibes a mano también van a tener alteraciones. ¿En qué sentido? Bueno, el domingo por la mañana hay misa de 10, de 11, de 12 y de 1. Tres misas. No podemos estar poniendo la cola y quitando la cola. Entonces, la hermandad de motu propio ha decidido que el besamanos del domingo por la mañana del Señor de las Penas y de la Virgen de la Estrella se suspende. Uh-huh. No va a haber besamanos. Empezará el sábado estará todo el día, terminará con la misa de 8 y el domingo comenzará una vez haya terminado la misa de 1. Y con respecto al Domingo de Ramos, pues igual, el sábado será nuestro día grande, nos pondremos en contacto con instituciones y hermandades para que las visitas que nos realizan con tantísimo cariño las realicen el sábado, porque el domingo por la mañana, que es un día litúrgicamente muy fuerte, no queremos que la parroquia se vea afectada, de manera que pueda celebrar su misa de 10, de 12 y de 1 con la mayor normalidad posible. Uh-huh. Y por eso la propia hermandad ha decidido que la visita a los pasos del domingo de por la mañana, en la medida de lo posible, pues no se produzca.
Esta decisión excepcional viene provocada evidentemente por las obras que se están desarrollando en la capilla. Aunque la hermandad ha ido informando regularmente en sus redes sociales del estado de las obras, no queremos dejar pasar la oportunidad que tenemos hoy aquí para que nos cuente, bueno, pues qué es lo que ya se ve en las obras que se están desarrollando, que aunque no van a estar totalmente terminadas para la Semana Santa, pero sí que es verdad que ya le va quedando poco.
Bueno, yo tengo visita casi todos los jueves y he ido viendo crecer la obra. La capilla, lo primero que se ve es que hemos conseguido que tenga un tamaño bastante importante. Bueno, el crecimiento de la capilla es muy visible. Después las dependencias del camarín de la Virgen y del Señor también son muy apreciables. Y tenemos dos plantas por encima, antes solo teníamos una, ahora tenemos dos y ya se van viendo los acabados. Y yo creo que la casa y la capilla, cuando esté todo terminado, pues va a impactar.
Vamos a intentar hablar de algún plazo, ¿no? Porque ustedes tienen además una dispensa en la Junta de Gobierno para continuar por precisamente por el asunto de las obras. ¿Cuándo tienen una previsión, una fecha aproximada de para cuándo podemos estar hablando? ¿Antes del verano?
Sí, mira, prácticamente lo que llevamos el retraso con el que iniciamos. Si nosotros teníamos pensado empezar prácticamente a mediados de mayo y hemos empezado pues la primera semana de julio, pues hay un mes y medio, casi dos meses, que es con lo que vamos a terminar. Entonces, la fecha de la que estamos hablando y habla la constructora y el estudio de arquitectura es de mediados de mayo. Mediados de mayo para terminar la obra y a partir de ahí pues habrá que conseguir los permisos.
Que ya no hay tanta prisa al haber pasado la Semana Santa, ¿no?
Bueno, tenemos la prisa, ¿no? Porque todos queremos concluir la obra, pero la que queremos concluir lo mejor posible. Y este es un plazo bastante, bastante razonable. Además, todo lo que es estructura y demás, que es lo muy complicado, porque esto no es una obra de planta nueva, es una obra de rehabilitación. Y ha sido muy difícil toda la cuestión estructural. Todo eso ya está culminado, con lo cual hay más ahora un trabajo de albañilería y más fácil de controlar en los tiempos.
Comentábamos en las noticias, porque está siendo ya un tradicional en esta previa de la Cuaresma, todas las semanas conocemos alguna noticia nueva respecto al conteo, al reparto de los tiempos. ¿Qué valoración hace? ¿Cómo ha salido parada la Hermandad de la Estrella del conteo? Porque la cifra, no sé si se esperaba dentro de la hermandad alcanzar los 2.000 nazarenos por carrera oficial.
Bueno, del conteo yo puedo decir que estamos muy satisfechos, porque se ha plasmado algo que veníamos diciendo con rotundidad, y es que nosotros seguimos creciendo y seguimos creciendo, aun cuando ya teníamos un número muy importante de nazarenos, pues seguimos creciendo a un ritmo bastante importante. Entonces, que haya quedado plasmado esa situación en el conteo con más de 2.000 nazarenos por carrera oficial, pues nos da una noticia, que es que suponemos el 20% del Domingo de Ramos, que es, junto con la madrugada, el día que más nazarenos tiene en toda la Semana Santa, y eso nos llena de orgullo. Hombre, no estamos tan contentos con el reparto del tiempo que se ha realizado, pero bueno,
yo creo que casi nadie, ¿eh?
Es lo que hay, y la Hermandad de la Estrella, desde luego, va a intentar cumplir y va a pelear al máximo para cumplir el tiempo que tenemos. Pero estamos menos contentos con el tiempo que se nos ha dado que con el conteo en sí.
Hermano Mayor, ¿por qué no han cuajado las propuestas que se han puesto encima de la mesa para alterar el orden del Domingo de Ramos? ¿Qué ha fallado?
Bueno, pues lo que ha fallado es que es difícil poner de acuerdo a todas las hermandades del Domingo Ramos, porque a lo que a una le beneficia le perjudica a otra. El delegado ha hecho un magnífico trabajo, ha estudiado muchísimas opciones, ha cambiado, ha presentado horarios, distintas alternativas, pero cuando lo que a una le beneficia le perjudica a otra, y no se trata ya ni de generosidad ni de otras cuestiones, se trata de que cada hermandad tiene una estructura y un pensamiento del Domingo Ramos y unos compromisos a niveles de horario y demás que son difíciles de cambiar, y no hemos podido llegar a acuerdo.
¿Y a la Estrella qué sería lo que más le beneficiaría en ese nuevo Domingo de Ramos?
La Estrella es una hermandad que está abierta siempre a colaborar con el Domingo de Ramos y con el Consejo General de Cofradía para hacer que el Domingo de Ramos sea lo mejor para la ciudad. Claro, nosotros lo que decimos es que se tiene que tener en cuenta, bueno, pues nuestra situación en el Domingo Ramos, estaríamos dispuestos a hacer cambios, pero desde luego no estaríamos dispuestos a lo mejor a ser la primera. Pero lo que nos gustaría es escuchar propuestas, y viendo las propuestas, pues seguro que podríamos encajar en alguna de ellas. Lo que menos nos gusta es retrasar. Yo he escuchado por ahí alguna propuesta de meternos entre la amargura y el amor, y a esa sí que la Hermandad de la Estrella la vería con mucha dificultad, porque significaría que el palio de María Santísima de la Estrella entrase todos los Domingos de Ramos pues a las 4:20 o las 5:15 de la madrugada, que no es una hora para que esté una cofradía en la calle.
El Domingo de Ramos será sin duda uno de los temas que el año que viene volveremos a tratar en los previos de Cuaresma, porque al no haber modificación este año y estar más o menos claro que alguna reforma hay que hacer, pues seguro que será un tema recurrente el año que viene, y esperamos contar de nuevo con su presencia aquí si así lo requiere el guión de la actualidad. Hermano mayor, Manuel González Moreno, muchísimas gracias por haber atendido los micrófonos de la cadena COPE. Aquí tiene su casa y la de la Hermandad de la Estrella. Gracias por habernos atendido en el día de hoy.
Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes y os animo a seguir con vuestro magnífico trabajo.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Este año celebra la Hermandad de la Trinidad el bicentenario de la imagen de la Virgen de la Esperanza. Sobre este acontecimiento nos habla hoy Elías García.
Recibí del padre Fray José Cabello 400 reales de vellón para dar principio a la escultura de una Señora de los Dolores para la cofradía del Sagrado Decreto, situada en el convento de la Santísima Trinidad Calzada, la que ha quedado ajustada en 900 reales de vellón, concluida del todo y pintada. Recibí el total de la cantidad, Sevilla y febrero 9 de 1820, Juan de Astorga. Así reza el recibo que tiene en su archivo la hermandad, por el que podemos decir que ese 9 de febrero fue entregada la imagen de María Santísima de la Esperanza a su cofradía del Decreto. Por tanto, se cumplen este domingo 200 años de tan feliz día para la hermandad y para Sevilla entera, pues desde ese momento cuenta con una de sus dolorosas más señeras y carismáticas. Curiosamente, historiadores decimonónicos como Félix González de León, contemporáneo de Astorga, o José Bermejo, algo posterior, no citan la autoría de la imagen en sus respectivos trabajos, pero sí lo hacen cuando escriben de otras tallas, como la del Buen Fin de la Lanzada, adjudicándola a Juan de Astorga. Incluso estuvo atribuida a Duque Cornejo, quizá por esa gracia que emana de su rostro. El caso es que la Virgen de la Esperanza fue el modelo para otras, inspirando a los artistas hasta el día de hoy. Procesionó en el Paso de las Cinco Llagas hasta que en 1924 lo hizo por primera vez bajo palio. Este era blanco, liso, sustituido por otro negro bordado en oro por Rodríguez Ojeda. Este palio se pasó a verde y fue sustituido en 1945 por otro bordado sobre tisú blanco por el taller de sobrinos de Caro. Estos son los bordados actuales, pasados a terciopelo verde a partir de 1984. En cuanto al manto, lució al principio alguno prestado, y ya en los años 50 estrena el que es una pieza empezada por Dolores Olivera y terminada por Mercedes Plasencia, de sedas y oro, sobre tejido de color blanco. En 1977 estrena el actual, verde, diseñado por Antonio Garduño y bordado por sucesores de Elena Caro. La Esperanza Trinitaria, o Esperanza de la Trinidad, la que fue llamada Esperanza Blanca por su palio y manto, cumple 200 años. Y a mí me sigue pareciendo una preciosa niña dolorosa.
Candelería, con el patrocinio de Helvetia Seguros.
Vamos a repasar brevemente los nombres propios de la semana, porque es noticia Julio Cuesta.
Sí, el pregonero de la Semana Santa de Sevilla por fin ha desvelado cuál va a ser la marcha que va a sonar en el Teatro de la Maestranza el Domingo de Pasión. Ha elegido un clásico, Corpus Christi, que por cierto se interpretó ya en 1996 cuando dio el pregón el periodista Carlos Colón.
Otros nombres propios de la semana son los de Mario Rodríguez Balbotín y Carlos Valera.
Autores del documental Un siglo de amarguras, que fue presentado anoche en la sede de la Fundación Cajasol y que resume la historia de esta marcha que, recuerden ustedes, cumplió su centenario el pasado año.
Y finalmente, también nombre propio, el de Antonio Joaquín Duque de Luque.
Esta noche la Hermandad de la Resurrección va a someter al Cabildo General de Hermanos su nombramiento como hermano de honor a título póstumo de la Cofradía de Santa Marina. Duque es el autor, entre otras cosas, de la Virgen de la Aurora.
Coche. Golpe. Todo arreglado. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Como cada semana, el guardamanto trae la firma de Paco Robles.
La restauración de la imagen de la Virgen de la Amargura ha sido la magnífica noticia de esta semana. Los que hemos tenido la suerte y la dicha de contemplarla de cerca, hemos podido comprobar cómo ha sido impresionante la restauración del maestro Carrasquilla. Una restauración que ha quitado todo aquello que sobraba y ha dejado la belleza de la Virgen en todo su esplendor. Hay que tener en cuenta que esta es una de las imágenes más difíciles de la Semana Santa de Sevilla, porque refleja un sentimiento que es último, extremo, fatal. Lo que queda de la tristeza, lo que queda de la melancolía, lo que queda del dolor, lo que queda de la desesperación y del espanto, todo lo peor de lo peor está cifrado en ese nombre, amargura. Y esta restauración nos ha dejado a la vista toda la belleza, sin repintes, sin añadidos y sin suciedad, de esta imagen imponente que solo provoca el escalofrío y la reflexión a los que se acercan a ella. Enhorabuena a su hermano mayor, José María Pedernal, enhorabuena a Carrasquilla y enhorabuena a la hermandad por esta auténtica obra de arte que nos han dejado.
No podemos concluir este Candelería de esta semana sin saludar al compañero Isaac Escalera, que ha estado aquí escuchándonos todo el programa y que tiene una sonrisa en la boca. No sé si tiene algo que ver que Paco Robles acaba de hablarnos de la amargura.
Víctor, buenas tardes. Sí, tiene mucho que ver que haya hablado Paco y que la amargura esté otra vez en San Juan de la Palma. Por cierto, que extraordinariamente bella, y me ha encantado, la verdad, la restauración de Enrique Utoria en Carrasquilla, que nos la explicó a los hermanos hace unas horas, bueno, en la noche del miércoles, y que el lunes iba yo un poco asustado entre comillas, porque, claro, he visto fotos que no me gustaron nada, ¿para qué nos vamos a engañar?
Foto en sí regular, ¿eh?
Y llegué allí, claro, empecé a mirarla por de izquierda a derecha, de frente, no me salían las palabras, pero vi que la restauración era extraordinaria. Y salí y empecé a buscar a todo el mundo y decir que me ha encantado, que me ha encantado, claro, porque yo iba con otra perspectiva y con otra imagen, ¿no? Se lo dije y le di la enhorabuena a José María Pedernal, como ha hecho Paco Robles también a su hermano mayor, y sobre todo que ha quedado maravillosamente bien, que le di la enhorabuena también a Carrasquilla, que las explicaciones fueron fabulosas y que no hay mejor regalo de esta precuaresma que tener la amargura otra vez en San Juan de la Palma.
Yeah. Nosotros que nos alegramos, que felicitamos a sus hermanos, y que estamos también contentos por esa vuelta de la amargura. Mario, esta semana tenemos poquitas cosas de agenda, sí algunas exposiciones para el fin de semana,
bueno,
que pueden visitar.
Invitar a los que nos escuchen a estar en la exposición del Gran Poder, que va a seguir abierta hasta el 8 de marzo, este fin de semana también, por supuesto, de 11 de la mañana a 9 de la noche, y en el mercantil está la del Nazareno de Marchena, la devoción de un pueblo, hasta el próximo 15 de febrero. Y si quieren un besamanos, pues la Virgen de la Cabeza en San Juan de la Palma.
Pues esas son las citas para esta semana. Nosotros regresaremos el viernes que viene, de nuevo en Candelería. Hasta entonces, Isaac, gracias por habernos acompañado en el día de hoy aquí.
Gracias a vosotros, soy fiel oyente, pero hoy he estado aquí en Cope Sevilla y como no, pues me he acercado aquí para estar con vosotros, ¿no?
Ha estado espectacular, como dijo él, que estaba la amargura, ¿eh?
Sí, sí, sí. Así que maravilloso, y también enhorabuena a todos los hermanos de la Estrella por esa magnífica noticia, ¿no? Que tendremos en esa próxima Semana Santa.
Cualquiera va a pensar que esto está preparado.
Sí, un poco. Me siento un poco al margen.
No, ha sido todo casualidad.
Bueno, Mario, muchísimas gracias. Una semana más. Señoras y señores, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices. Buenas tardes.